Pero tú tuviste un, ahora hace poco tuviste un problema con una marca muy conocida, Pardo Chicken.
No me gustó la experiencia y yo le comenté que quieren invitarme al restaurante, a ver si yo vuelvo a ir al restaurante y sigue estando igual las cosas, lo voy a decir. O sea, no porque me estés ofreciendo algo voy a cambiar mi punto de vista, mi opinión y mi sinceridad. Y no, tengo opiniones a veces que no son como muy rectas o de repente muy a lo que... Sí, mucha controversial. Y a mí me gusta eso. Estoy totalmente en desacuerdo que eso de que la mujer trofeo, ¿no? Yo como hombre a ti te puedo ofrecer muchas cosas, pero tú, ¿qué me ofreces a mí? Sí, no le gustaba que yo brille, que yo tenga luz.
¿Es verdad eso? O sea, no solo se llevan, digamos, el ataque de las personas que son heteros o que les parece mal esto, sino dentro de la propia comunidad también hay este tipo de problemas.
Sí. Sí, y no sé por qué no uno piensa que te van a apoyar y que te van a acoger como normalmente no lo haría una persona heterosexual, pero es mentira, sí. Hay de todo. Hay gente que te va a acoger como también hay gente que no. O sea, hay gente que te cierra las puertas también, o hay gente que cree que ya su proceso es más válido que el tuyo porque él ya lo aceptó.
Hola gente de Enemigos, fan de Enemigos Podcast. Ya estamos aquí en un nuevo episodio con una invitada especial, emprendedora, creadora de contenidos. Le ha metido mucha fuerza a sus redes sociales. Ayer estuve en tu live, pero no entré. Por favorita, es como que me por favorita. ¿No? Sí, entra.
Claro,
obviamente. Y bueno, estoy muy contento de tenerla también porque es reciente, conozco y ha habido mucha química de conversación y también estoy viendo que con toda la gente que te llevas muy bien. Entonces, tenemos el día de hoy a Daniela de Punto Paralelo. Dani, esta es su cámara. Puedes presentarte, por favor, de una forma breve, si gustas.
No, sí, problema. Claro. Hola, ¿qué tal? Me conoce como Punto Paralelo. Soy Daniela. Soy creadora de contenido en redes sociales. Tengo un emprendimiento de segunda mano vintage y también tengo una agencia de marketing. Y bueno, estoy metida en todo lo que puedo. Tengo 24 años y nada, soy creativa y esa soy yo.
Soy creativa. Oye, me gustó esa. Es la primera vez que una persona viene y dice, una persona, claro, afirma que es una persona creativa. O sea, sí te la crees que es una persona muy creativa.
Sí, toda la vida.
Ahora, este espacio de Enemigos es para promover a la gente arequipeña que está haciendo cosas maravillosas. Y nos hemos enterado de algo bien chévere en el carro mientras venimos, que ya vamos a conversar.
Ah, ya, sí.
Pero
sí,
yo tengo
sí.
Una primera pregunta, okay. Dani, para ti. ¿Por qué Punto Paralelo? Que considero que es un nombre disruptivo.
Sí, a ver, Punto Paralelo, mira, me lo pusieron hace muchos años. Y en verdad, yo en ese momento decía, ¿por qué me dice así esta persona, no? Y entendí que esa persona me describía así. ¿Por qué? Porque, bueno, el punto simplemente es porque yo soy una persona en este mundo, como todos. Y el paralelo es porque yo soy una persona que siempre, como soy muy creativa y soy muy dispersa y tengo muchos sueños y tal, en este caso, yo nunca voy a quedarme con una sola cosa. Yo soy muy, muy paralela, tal cual. Yo quiero hacer todo, estar metida en todas. Si se me ocurre una idea, mañana la voy a hacer. Si quiero viajar, me voy. O sea,
¿eres bipolar?
No, parece, pero no. Chicos, la verdad, no.
Me sentí tan atacado.
Fue así, ¿no? Pa.
Entonces, okay. Básicamente eso, porque soy una persona que hace mucho y que no se queda nunca con una cosa, entonces soy paralela, eso soy, me describe tal cual el nombre.
Ok.
Paralelo.
Fue un apodo, una pareja.
Sí, me lo puso una pareja y yo en ese rato no lo entendí, pero luego haciendo una introspección, yo soy mucho de eso. Dije, ajá.
Entonces se podría decir que ese ex es un ex.
Es un ex, sí.
Es creador de ese apodo de la página.
Sí, sí. Okay. Y la gente comenzó a simplemente me decían, oye, yo te conozco, tú eres Punto Paralelo. Entonces era como que, oye, sí, soy Punto Paralelo, ¿no? Entonces me la comencé a creer y la gente comenzó a llamarme así. Y entonces me gustó, me quedé, me identifiqué. Y lo abracé, lo aprecié y ahora soy Punto Paralelo.
¿Hace cuántos años utilizas el nombre de Punto Paralelo?
Hace desde 2017.
¿Y desde qué tiempo estás haciendo tus emprendimientos?
Desde 2020.
¿Y esos tienen el mismo nombre o tienen...?
No, el emprendimiento de ropa, a lo que me dedico de ventas, es La Percha. También escribo, eso es Resiliencia Paralela. Hago fotos, Mirada Paralela.
¿Tienes muchos seudónimos?
No, normalmente la gente me conoce como o bien Daniela, que es mi nombre... O bien Punto Paralelo, la mayoría, o bien La Percha. Porque la...
Había más de uno.
Sí, o sea, tres. Más de uno. Bueno, dos, claro. ¿No? Porque el otro es mi nombre. Dos.
Ok. ¿Cuál de ellos te gusta más o te identifica?
Depende. La gente que no es tan allegada a mí y que, bueno, ven el canal, me conoce como Punto Paralelo. Yeah. Poca gente es la que me dice Daniela, porque no me conocen de nada o no tenemos mucha afinidad. Y mis amigos más cercanos me dicen La Percha. O sea,
la percha.
Ellos me dicen La Percha, sí. Me dicen Perchera o La Percha.
Suena chévere.
Y va con el rubro de ropa que en el cual
sí,
estás.
Sí, tal cual.
Mira, justo conversamos con Brian y veíamos mucho la variedad que hay en tu contenido. Ya, ¿por qué no te consideras foodie?
No.
Ah, si tienes mucho contenido disperso, entonces, ¿qué es lo que te gusta más hacer?
Respecto a contenido, me gusta, obviamente, ser foodie. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta comer? Claro. Me gusta también mucho lo que es la ropa, pero déjame decirte que, aunque me guste mucho, no sería una persona que se metería a ser el típico alízate conmigo.
¿Nunca has hecho...?
He hecho, sí.
Ah, ya.
Pero,
¿cómo es?
Get ready with me. Ok. Pero no lo haría. ¿Por qué? Porque yo no soy... A pesar de que mi imagen proyecta de repente que soy una chica fresa y tal, no lo soy.
¿Te han dicho que eres fresa?
Sí, muchas veces. Me han dicho que soy fresa por cómo de repente soy. Y no digo que no. A ver, al final me gusta Disney, ¿no? Yo soy así, me gustan esas cosas. Okay. Pero usted se puede dar cuenta, no soy fresa. Soy muy... O sea, claro, soy claro. Como pata también, ¿no?
Eres una chica fresa que no le gusta la cumbia.
Sí.
Curioso.
Es curioso.
Es una chica que no es fresa y no le gusta la cumbia. Hay una, por ahí como que algo no cuadra, ¿no?
¿Pero me puedes explicar qué es ser fresa? ¿Qué es ser fresa?
No sé. ¿Cómo la defines ser
claro,
fresa?
¿Tú cómo lo defines?
Lo defino como muchas creadoras de contenido de Perú que conozco, digamos ya, una chica famosa, Cinnamon Style, o ¿qué te digo? Ese tipo de contenido que muestra lo bonito de la vida, ¿no? De que me levanté y me tomé mi cafecito blanquito con el fondo beige y que no sé qué, y que el amor y la vida y me va todo perfecto. Ya, yo no soy así. No puedo yo mostrar algo que no soy, porque como cualquier persona, como te digo, con mis amigos hablo así. Yo soy también a veces un poco mal hablada, es mi forma de hablar. Entonces no puedo decir como que, ay, no, que no sé qué, qué tal, porque no soy así, jamás me va a salir. O sea, yo no puedo pretender ser algo que no soy. Y por eso muestro mi sinceridad en redes sociales, tal cual.
Ahora, que cuando hablamos de punto paralelo, hablamos, bueno, sí, no es foodie directamente, aparte el nombre no se presta para eso, se presta para varios ámbitos. Justo hablábamos del crecimiento que estás teniendo, que nos recuerda mucho un crecimiento muy similar de un amigo de la casa.
Sí, que nos recuerda mucho a alguien también blanco. Blanco y privilegiado.
¡Qué curioso! Que la gente blanca prospere. No, Rango Zucari, te ha costado.
No.
Leche
ya.
Monja.
Leche de monja.
Tu crecimiento nos asimila mucho a él.
Sí, yo yo empecé a ver las redes de Leche y dije, pucha, ¿sabes qué? Esta persona va a crecer muchísimo. Y sí, y luego vi tu... O sea, me empezaste a salir en el para ti. Y dije, ya, ¿sabes qué? Tenemos que traerla sí o sí. Y dio la casualidad, pues, que un día subí una foto y estabas tú. Y dije, ya, manos al contacto ahora mismo porque necesitamos traerla acá. Me parece que tienes muchas cosas interesantes que decir.
Gracias. Sí, realmente no... No puedo decir que soy solamente foodies porque me gusta mucho hacer diversos contenidos. Pero más que todo lo de foodie, me gusta también dar mi opinión. Soy una persona que me encanta hablar. Entonces, si me preguntan, yo opino. Tengo opiniones a veces que no son como muy rectas o de repente muy a lo que... Sí, mucha controversial. Y a mí me gusta eso. O sea, me gusta debatir, me gusta que sepan cómo pienso y no con el afán de que tú pienses igual, simplemente que conozcas mi punto de vista.
¿Tienes alguna idea controvertida? No sé, como izquierda o algo así.
Mira, estoy totalmente... No, lo único que... En izquierda no, para nada de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo que eso de que la mujer trofeo, ¿no?
Y el hecho de que,
claro, tú, yo como hombre a ti te puedo ofrecer muchas cosas, pero tú, ¿qué me ofreces a mí? ¿No? O sea, esas cosas yo conozco muchas chicas trofeo, ¿no? Que son así la mujer perfecta y que solo quieren que las lleven como un llaverito y que no sé qué, yo no puedo ser así. Y he tenido muchos también que salirme de muchas relaciones porque han querido que yo sea algo que no soy. Entonces, si no pueden aceptarme que yo soy así, loca, emprendedora, movida, yo soy libre, así soy yo, yo no puedo ser tu mujer trofeo, jamás lo voy a hacer. Y esas chicas no comparto esa opinión, la verdad. Entonces, decirlo también, por eso yo no me meto mucho en esas cosas, porque en los lives me funan. O sea, ¿sí? Me preguntan así, y yo te he visto con este, y qué pasó con este, y que no sé qué, y yo me hablo loca, pues, chicos, jajaja, bueno, voy a editar, ¿qué me cuentan?
No, sí, que los comentarios son fregones, sí. O sea, a veces, es más, tú puedes estar en una onda en un live, ya, puedes estar en una onda, papá, hola, ¿qué tal, papá? Y hablas de un tema, papá, y de la nada ves un comentario que te descuadra y es como que ya de lo que estabas así, como que te la baja. Por más que no quieras responder, ya está el comentario acá. Pasa mucho en un live. Nosotros nos pasó hace poco de que estuvimos en un live en el especial de San Valentín.
Ah, sí.
Y nos hicieron, de verdad nos hicieron algo muy gracioso.
¿Cuál?
Conocí a la chica que preguntó cuál era el mejor player.
Ah, ya, estamos contando nuestras historias más tristes de desamor y todo. Y una
flaca.
Lo estamos abriendo, claro. La gente estaba conectando con nosotros y la flaca. ¿Cuál es mejor? ¿Aqua o qué?
Ay, oh, ustedes sí. Como que es en serio, güey. No, cortaste todo el feeling.
Aqua le ponemos. Se pone, todos conversando.
Se pone como buscador.
Y llorando, ¿no?
Nada, éramos su buscador. Ahora, ay, como cuando tú empezaste, ¿cuándo empezaste tú a considerarte una creadora de contenido? O sea, ¿cuándo empezaste a decir, oye, ya esto no es un hobby, esto es algo serio?
Ya, a ver, la primera vez que yo empecé a hacer contenido, comencé a hacer contenido a través de Instagram, porque esa es mi plataforma segura. Historias. A mí me encanta, sí, yeah. Me encanta Instagram, me encanta postear, me encanta tener un feed bonito, el arte, todo eso me vacila. Entonces, Instagram es mi favorito. Entonces, yo comencé a hacer por historias y las guardaba en historias destacadas. A los lugares donde iba a comer, o de repente alguna que otra recomendación, un, no sé, un viaje, un hotel, un paseo, un algo, ¿no? Lo que pasa es que con mi última relación con la que estuve, me dijo, oye, pero eres buena en esto, ¿por qué no lo haces para TikTok? Me dice. Y yo tenía miedo porque, claro, como tengo opiniones que no le gustan a todo el mundo y no me gusta meterme mucho en esas cosas, tenía miedo de que, por supuesto, el miedo que uno tiene siempre de fracasar, ¿no? Que se burlen de ti, claro. que no tengas seguidores, que no te acojan como esperas. Entonces yo dije, pucha, tengo miedo, y comencé a hacer poco a poco videos, como que subiéndolos, así como quien dice, vamos a ver, ¿no? Pero al principio era como que, voy a subirlo a ver qué pasa. Y estás ahí pues pendiente, ¿no? De que cuántos likes, cuántos seguidores, que ya lo viste, que no sé qué.
Sí, está.
Y eso es pues ansioso. Ajá. Yo veía así, estaba así, y tenía que coger el celular para decir, ¿me han visto? ¿Cuántas vistas tiene? O sea, era bien.
Claro, cada rato estás viendo, a ver, me han comentado, me han dado like.
Te genera ansiedad.
Pucha, ¿qué me van a decir, no? Y bueno, al final pegó, me fue bien, me di cuenta que era lo que me gustaba y me lo tomé más en serio. Al principio yo no me... Mucha gente, más que creador de contenido, saben que usan el término TikToker, ¿no?
Claro,
sí. Y mucha gente me dice, oye, tú eres TikToker, oye, te he visto, tú eres TikToker. Y, o sea, es como que yo empecé a decir no, porque no solamente me dedico a esto. Entonces me la comencé a creer, ¿no? Como creador de contenido, me comenzaron a invitar marcas, a hablar proyectos grandes, marcas grandes. Y dije, pucha, realmente me la tengo que creer, porque si no me la creo yo... ¿Quién me va a creer?
Obvio.
Y eso es en todo, aspecto de tu vida, ¿no? O sea, si tú no te la crees, si tú no crees en ti mismo, ¿quién más va a creer en ti? Y para que te traten como quieres que te traten, tienes que tú primero tratarte así. Entonces me la comencé a creer.
¿Qué es lo que empezaste a grabar primero? O sea,
comida.
Comida.
Recomendaciones de lugares y opiniones. Digamos, no sé, veía algo en la tele que todo el mundo estaba a favor y yo salía diciendo, no, esto no, ¿por qué? O sea, ¿por qué solo ver un punto? ¿Por qué no ven el otro?
Okay.
Y ya, y comenzaron a decir, pues había gente como siempre que va a estar de tu lado y otra gente que no, que me funaba.
Claro. Voy entendiendo un poco lo de punto paralelo.
Yo también.
Sí, ajá, lo voy entendiendo más, creo.
Gracias.
Tenía mucha razón esa persona que te lo dijo.
Sí. Mucha razón. Y buen nombre, déjame decirte.
Sí, sí, sí.
Ay, bueno, sí, sí.
Pero tú tuviste hace poco tuviste un problema con una marca muy conocida. ¿Te gusta? ¿Puedo pronunciarla? Sí, ¿sí? Pardo Chicken. Porque ahora sí, nosotros ya dejamos Pardo Chicken. Después de su video, okay. Rockies.
Rockies. Ni siquiera otra.
Yo no me caso, mira, Rockies. Yo no me quiero casar con ninguna marca.
Rico Pollo, somos Rico Pollo.
Mano, la de la Belín no vende más barato.
Pollo Crudo.
Claro,
Pero, ¿qué problema pasó con Pardo Chicken?
Mira, lo que pasa es que yo desde el principio en mis redes sociales nunca quise ser una persona a la que puedan ver y no aspirar, me refiero. Yo como gente que veo, que consumo las redes sociales, veo a una chica perfecta y digo, wow, esta chica es linda, es linda en todo sentido, ¿no? Se viste bien, su vida es perfecta, tiene marido perfecto, todo perfecto. Uh-huh. Y yo sé que con una persona externa nunca voy a poder ser ella. Porque ella no es perfecta y yo tampoco lo soy. Entonces era como que, ¿por qué no? O sea, yo también puedo hacer esto. Sí. Y eso es cumplir tus sueños, luchar por tus sueños. Entonces yo quise desde el principio mostrarme como una persona sincera, que soy yo. Yo dentro de todo, una de mis características más grandes, considero que soy bien honesta. Honesta, sincera, transparente. Entonces me gusta que me vean así. Entonces yo nunca quise mentir y de eso se dedica mi contenido, ¿no? O sea, a decir la verdad en todo aspecto, en todo ámbito. Entonces, como tengo bastantes videos de todo, pero más que todo los de comida, son la verdad. Si no me gusta, por supuesto con respeto, pero decir no, esto no me gusta, debería mejorar en esto, esto no tiene sabor, tal. Y tenía muchos problemas, entre ellos el que comentas tú, ¿no? Fui
pero,
a comer.
Pero como que tu inicio de tu video no fue así. Fue...
Claro, fue
lo
feliz.
Lo peor que no me gustó.
Bueno, tiene que vender. Sí. Ya lleva tiempo haciendo
clip.
Claro,
el
clip. Claro, claro, sí.
Tu honestidad fue un poquito fuerte.
Tu honestidad.
Sí. Ok, cuéntanos.
Bueno, yo he vivido muchos años en Lima.
Ya.
Entonces conozco pardos hace años. Uh-huh. Y me gusta realmente su ají, me parece muy bueno.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me enteré que habían abierto acá y dije, quiero ir a conocer y ver si realmente es igual de Lima o rico, no sé, ¿no?
Claro.
Ya fui con un amigo y fui con mi hermana. Fuimos y la atención buena y todo, pero desde el principio se sintió como que, mira, la atención por una parte era buena, otra era como que les costaba atender, como que les costaba ir a pedirte las cosas, a decírtelo, a repetirlo. Entonces, eso tampoco me gustó. De ahí la comida, como lo mencioné, tampoco me gustó. Las papas me parecieron chill, pero tampoco grande. La porción chiquita, el pollo estaba seco, por otro lado estaba crudo. Las salsas me parecían súper saladas. Y eso que como sala, mucha sal. Pero estaba salado, hasta para mí. O sea, intolerable, ¿sabes? Incomible.
Como foodie sí la haría, ¿sabes? O sea,
pero
en cada aspecto.
Claro, de la, pero claro. Sí. Yo al comienzo empezaste con la atención al cliente. Y ahora estás tomando detalles. Claro. ¿El ají qué tal estaba?
Como les digo, me encanta el ají. Sí, y bueno. Estaba salado. Ese día... A ver, a veces hay días en los que la cocina tiene un mal día, ¿no?
Claro.
Pero, a ver, lastimosamente me tocó a mí, ¿no? Uh-huh. Y yo voy a decir la verdad, yo no voy a camuflar nada.
No te preocupes, ese es un clip. Sigue.
Entonces, simplemente dije la verdad de todo lo que me había parecido. Y yo no sabía que eso iba a llegar a tanto y tal. Y un día estaba en mi casa y, bueno, me sorprendió sobre todo que muchos de los comentarios eran que coincidían conmigo, ¿no? O sea, muchos de los comentarios, si se ponen a ver el video y a leer los comentarios, decía... A mí igual, me dieron apoyo crudo, la atención pésima, no es igual que Lima, no sé qué. Y yo dije, entonces no soy la única que piensa así.
Y eso es bueno, ¿no? Como te da, tu público te da un como que...
A mí me parece interesante más el hecho de que, claro, digas la verdad, ¿no? Porque muchos creadores de contenido se limitan en cuanto a decir ese tipo de cosas. O sea, sí dicen que algo no les gusta, pero no lo dicen con esas palabras. No
le
dicen
¿Estás que le tiras mierda a un foodie de acá? ¿Puedes decirlo también?
No, a ninguno. ¿Puedo crearlo? Claro, sino que, por supuesto. Mira, es que no, me refiero a que...
Digamos, dime, trago y trago, cómete esta, ¿cuál? ¿Cuál? Ahorita lo mencionamos, hermano, no hay problema.
¿Te puedo decir que te comas esta?
No. Acá nos desvinculamos con todo.
No, sino que me voy al hecho de que, mira, acá, contenido de Arequipa y contenido que yo veo más de esta parte del país, nadie se atreve a decir cosas malas. En cambio, en Lima, sí, en Lima hay bastantes creadores de contenido que van y sí le sacan la mierda a las marcas. O sea, viene un foodie acá y dice, no, sí que lo marco. Al día siguiente va y dice, ¿sabes qué? Esto es lo peor. O dice, no, sí, está rico. Entonces, sí. Eso no hay acá.
Yo también creo que, pucha, es que en la casa de día es diferente, porque no hay un contrato de por medio con Pardos.
Claro.
Claro.
Pero si tú, por ejemplo, tienes un contrato como foodie, claro, con una tienda, imagínate, yo claro. Como yo como empresa, te ya, contrato ya. A ti.
No, te yo, pago, yo no tengo contra
te pago, escúchame, te pago, ya, y tú me lanzas mierda. ¡Hoy te he pagado!
No, pues, pero depende.
Mano, si claro. Pardos nos paga, esto no sale.
Claro. Si Pardos me paga, el chico, claro, el silencio entonces, todo.
Borro el TikTok. Así te claro. Yo lo borro.
Claro. Y si no nos paga, arriba tablón.
Claro.
Tablón toda la vida contigo 24 horas. 6 de la mañana, claro, su pollo a la brasa. Por supuesto.
Pero bueno, ellos se han contactado conmigo.
¿Por Instagram?
Sí, no, por TikTok. La chica esta que se encarga de marketing de Lima, okay. Me escribió.
Ah, desde Lima.
No, ese
peso. Me dijo, soy Pepita, la encargada de marketing de Lima, quiero contactarme contigo, por favor, pásame tu nombre.
Pepita no va a contactar ahorita por este clip.
¿Ahorita no?
Pepita, hola enemigo, soy Pepita.
Me bajas eso ahora mismo, la primera demanda del nuevo podcast.
No, no es así, por favor, ¿qué te ofrecieron? Para pedirle más.
Me comentaron que por qué había dicho lo que dije, que por qué no me gustó la experiencia, y yo le comenté. No. Después me ofreció que, bueno, por el momento era muy pronto, pero que quieren invitarme al restaurante otra vez con las mismas personas que fui para que me den una segunda oportunidad, ¿no? O sea, como que me presenten otros platos, porque también se especializa en lo que es parrillas, me parece. Yeah. Y que me lo van a... O sea, que me van a dar básicamente para que yo me opinen. Y yo lo primero que le dije es, agradezco que te has preocupado, muchas gracias, pero a ver, si yo vuelvo a ir al restaurante y sigue estando igual las cosas, lo voy a decir. O sea, no porque me estés ofreciendo algo, voy a cambiar mi punto de vista, mi opinión y mi sinceridad. Y la chica me dijo, ok, perfecto, cuando tú veas conveniente, escríbeme para que puedas ir y vamos a hacerlo, ¿no? Y yo le dije, y no lo hagan por mí, yo no quiero que cambien las cosas por mí, porque luego qué bonito, yo lo recomiendo y al final vas y es otra cosa.
Sí.
Entonces, sí. Por eso yo le dije, voy a ir a decir la verdad.
Es que Dani, la atención al público también es muy importante.
Es que no, es muy importante.
Sí, sí. Y yo lo digo porque, una, yo he sido moza también años. Y dos, he sido, durante todo el tiempo que estudié psicología, recluté personal, me especializaba en eso, en organizacional, que es
Recursos humanos.
Ajá. Entonces, sé lo que necesitas tú como atención al cliente, qué cosas, qué perfil necesitas. Entonces, yo sí, por eso soy bien jodida con la atención al cliente. Okay. Si tienes un mal día, te lo guardas y me atiendes bien. Yo no tengo por qué pagar.
Pero vos ibas a ir a...
Sí, o sea, no ahorita, pero... Porque ahora es muy pronto del video y todo, pero después sí me gustaría ver...
Te podemos acompañar.
Claro, sí, 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 puedes sí llevar. Nosotros claro somos esas personas que te acompañan.
Ya, ya, sí, claro, claro, claro. Sí, 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 normal, sí, sí, porque sí, sí, sí puedo llevar. O sea,
es más, ese día vamos internados. Tú vas casi con un vestido de gala, así con un corte así, con unos tacos, nosotros y con una michi.
No, sería chévere, ¿sabes?
No, que vamos nosotros...
Con un camarógrafo con unas luces así.
Sí, sí, sí.
Con así, roche,
paseando. No, mira, tú vas con un vestido y nosotros vamos así como seguridad, con terno negro y lente y gafas negras.
Claro, claro, obvio, elegante, ¿sí? Ah, elegante.
Para que nadie se meta con tu opinión.
Claro, elegante.
Bueno,
claro.
Yo no sé qué tan aspecto daría de...
Eres un mini seguridad. Un claro, mini seguridad.
El Funko Pop. Claro, claro, claro.
Todo ataque por lo bajo, tú. Pero no, es verdad, o sea, eso de Chicken, Pardo Chicken sí lo vi y qué bueno que hayas... Yo pensé que era un clip de ahí.
No.
O sea, pero lo que sí fue un clickbait, la experiencia que contaste de la película.
Sí, 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 eso sí. Pero yo pensé que también, o sea, había gente que igual iba a decir no, a mí me pareció la mejor película. Sí hay gente, pero también me he dado cuenta que mucha gente que me sigue es que pues piensa como yo.
Claro.
O sea, mucha gente me decía, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Esta de la rubia.
¿Todo menos contigo?
Con todos menos contigo.
Con todos menos contigo.
Ay, me pareció sí tan mala que me salió de la película.
¿En serio?
En serio, desprecié toda mi plata. Basiquísima. O sea, yo soy una persona que a mí me gustan las películas románticas, me encantan, sí, porque soy una persona romántica. Pero las antiguas. Me gusta, por ejemplo, no tanto.
Lo que el viento se llevó.
No. O sea, por ejemplo, las que sale Anne Hathaway, las antiguas, no sé, El Diablo Viste la Moda.
Ah,
sí,
ya.
Ese tipo de películas me gustan.
¿Cuántos años tienes? 24. Eso no es tan antiguo.
Ajá.
Claro.
Ya, sí, ajá. Me gustaría, sí, sí, sí. O sea, yo creo que si la veo me encantaría. Pero estas películas ahora tipo After y tal, eso lo odio. Me parece tan insípido.
No.
Entonces, esto es así.
Mira, y ese formato de 3 metros sobre el cielo se ha replicado una sí y otra vez.
Sí.
Es que si te pones a pensar también, de repente no es contenido hecho para nosotros. O sea, si yo veo la película de 3 metros sobre el cielo, digo, ¡qué asco! Pero yo a mis 12 años estaba como que...
¿Sí o
quiero
no?
Mi H, ay, quiero exacto, mi H.
Llorando con H.
Cacheteame, H, cacheteame. Golpéame.
No,
de verdad. Claro. Oye, pero es que, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, aceptabas o... muchas cosas que no se deberían aceptar.
Claro, pero yo, por ejemplo, incluso de chibola, más chibola, veía... Digamos, no sé si ustedes llegaron a ver la típica película esta de Bajo la Misma Estrella. Ya. Dale,
nunca. Esa sí es muy buena.
Y es bonita.
Sí, es muy buena.
O sea, la de la chica con cáncer, ya. Es bonita. No me decís que no.
Ojo, el libro es mucho más fuerte que la película.
Sí, sí, sí.
Últimamente te has juntado con mucha gente que hace contenido acá en Arequipa.
Sí.
¿Cómo nació ese junte, esa conexión con la gente, las colaboraciones?
Las primeras personas que me escribieron a mí fueron los Traga y Trago. Daniel y Daniela. Ellos me escribieron. Sí, me escribió Daniela. Me dijo, hola Dani, mira, he visto tu contenido, me gusta y me gustaría hacer una colaboración. Y le dije, qué linda, gracias. Yo me emocioné porque dije, pucha, qué bonito que quieran hablar conmigo cuando yo en ese tiempo no tenía nada de seguidores. Y la verdad que obviamente me emocioné, quedé con ellos y fuimos a La Guajal a comer.
¿Ellos fueron tu primera colaboración?
Ellos fueron mi primera colaboración.
¿A La Guajal?
Sí.
¿Es de
a
selva?
Ese de selva, sí.
¿Está la Flores?
Ajá, sí. Okay. Y cuando fuimos, nos llevamos súper bien. Surgió todo muy bonito, todo muy sincero. Les parecí una persona muy sincera. Y hablamos, todo surgió y me volví muy amiga de Daniela, sobre todo de Daniela. A los dos les tengo mucho cariño, pero Daniela, o sea, es más allegada a mí.
Claro, okay.
Entonces, ellos fueron los primeros. Y después, los de Cometesta, yo los contacté porque me invitaron a un evento de arte, que teníamos que ir de blanco y todo ese show. Y fui y yo, por supuesto, no tenía con quién ir. Dije, ¿con quién voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué miedo! Yo no conozco nada.
Claro.
Porque inclusivemente, o sea, era como que yo estuve mucho tiempo metida en una relación hace mucho tiempo que este chico era muy conocido acá en Arequipa. ¿Ya? Yeah. Era un chico promotor que todo el mundo conocía. Y yo...
Lance el nombre, por favor.
Saque su libro de conclusión. O sea, ya, pero, ¿saben quién es?
No, yo tengo dos años acá.
Mira, puedes decir el nombre y yo igual lo
claro. Pero promotor, ¿en qué discotecas? Porque una cosa
en todo.
Una cosa es promotor de Patria, otra cosa es promotor de...
Ya, era... No, era del Cocha, de Patria, de Black Moon...
Ah, no,
y yo cuando llegué a Arequipa, yo llegaba recién a vivir a Arequipa en el 2018. Yeah. Entonces yo llegaba de Lima y yo no conocía nada, ni Arequipa ni a nadie, ¿no? No tenía
no
nadie.
Mucha gente.
Sí, me metí con este pata y estuvimos. Entonces yo conocí todo su entorno y yo era muy retraída. ¿Por qué? Porque yo era como su... lo que él tenía detrás. O sea, él siempre era... él era músico, tenía su banda. Tienes.
¿Tú
banda.
Eras lo que él tenía
ah,
detrás?
Ya entendí, ya. Digamos, él era una persona que era más conocida, que ajá. era más expuesta y te estaba siempre detrás de
sí, entonces de... era como que siempre en todo lado.
Eso, ¿no?
O sea...
él era lo que yo tenía detrás.
No, no, o sea, como que
diciendo... él brillaba, tal vez te sentías que tú no brillabas.
Sí, es que me tapaba. O sea, no permitía que yo brillaba. Okay. O sea, era como que, por ejemplo, me decía... presentaba, ¿no? Y decía, ella es Dani, mi enamorada tal. ¿Y tú qué haces, Dani? Y yo decía, yo hago esto, que no sé qué. Ah, ya. Y él decía, ah, ya, pero yo hago tal, no sé qué. Entonces era como que, ¿y esa chica de dónde ha salido?
Narcisista, ¿no?
Sí, sí, sí. No le gustaba que yo brille, que yo tenga luz. Entonces okay. yo, a pesar de que me gustaban muchas cosas y tenía mucho talento, tengo mucho talento, me callaba y decía, no, él es así y tal. Entonces, como estaba rodeado de este mundo de conocido y gente conocida, me comenzaron a conocer y sin querer me metí en este mundo en el cual yo no quería. ¿No? O sea, en el mundo de estar que hablen de mí y tal, y yo no quería. Entonces era como que pucha. Y cómo es la vida que el mundo da vueltas y ahora todo lo que él quería ser, ahora yo lo soy. ¿No? Y todo lo que él quería tener, ahora yo lo tengo.
Ahora no eres
saludos,
nada,
amigo.
ni promotor. Tú brillabas por ella y no te diste sí. cuenta. Pero ella era la que
no,
te movió.
Me comencé a...
Entonces ahí conociste a los cometistas.
Conocí a los cometistas por este evento y como tenía miedo y no tenía con quién ir, le escribo a Xiomara. Porque Xiomara conocía a mi ex, la última ex con la que estaba.
Okay.
Ajá, y yo le escribí con miedo, ¿no? De decir, pucha, es que, siendo francos, hay muchos influencers en Arequipa que no son tan fáciles de tratar. Entonces yo dije, de repente van a decir quién es esta, de dónde ha salido, que se cree, y me dio miedo, pero le escribí y le dije, hola, sí, yo soy Daniela, mira, me han invitado a este evento y la verdad que tengo miedo de ir sola, no sé si podamos encontrarnos. Y me dijo, claro que sí, amiga, no sé qué. Sí, entonces yo dije, genial. Entonces me fui, los esperé y llegaron pues Xiomara, Alonso, Mel, Daniela, Pizarro, todos ellos.
Valelú.
Ajá, Valelú.
Ah, o sea, es como que
ese evento,
los conocí a todos, ajá.
Entonces, ese evento iba a ir, ¿sabes? Chiquita,
sí. Entonces ahí los conocí, fui, se abrieron muy bien conmigo, nos caímos muy bien, nos fuimos luego incluso a comer a un restaurante en el centro, conversamos y todo fue muy bonito y desde ahí tuvimos más acercamiento y de ahí ya se volvieron más amigos míos porque ellos actualmente nos aconsejamos, hablamos mucho. Alonso siempre me ayuda en cuanto yo tengo una duda de algún cliente o algo, le digo, sabes que esto está pasando, y él me asesora, o sea, y ya me comenzaron a contar sus cosas y por ahí surgió más y ya comencé a conocer al resto, ¿no? Porque debido a ellos conocí al resto.
Claro.
Y igual al lechero, yo en ese evento lo vi, nos vimos, pero no fue nada como que hola, ¿no? No fue como que hola, nada. Y yo les dije a ellos, ese chico hace contenido, ¿no? Sí, es el leche monja, tal. Ah, ya, nos hemos visto, pero no me ha dicho nada, yo tampoco. Ah, ya. Y después lo vi en esta junta que hemos hecho con todos los... Hicimos una fiesta, una reu.
De foodies.
De foodies, ajá. Sí. Y la pasamos increíble, esa fiesta, la pasé increíble.
Lo organizó Alonso, ¿no? Bueno,
Alonso. Cometesta, sí. Y hicimos un grupo en WhatsApp, nos juntamos todos. Ahí lo conocí al lechero, también nos caímos bien. Eli también, nos caímos súper bien. Nos encantamos todos, entre todos. Y y ya, surgió todo. Y como yo soy una persona muy fácil de hablar y yo no... Tú ya sabes, o sea, hablo nomás, solo hablo, ¿sabes? No tengo pelos en la lengua, nada. Se dieron cuenta que podían hablar conmigo de todo. Entonces me contaban sus cosas. También soy una persona que considero que tengo una apertura muy fácil y también tienen una apertura muy fácil conmigo. O sea, soy una persona que me puedes contar tus cosas y sin conocerme. A veces la gente me cuenta sus cosas y yo digo, ¿por qué me estás contando esto? Okay. Si ni me conoces.
Por las vibras, tal vez quedas.
De repente por las vibras, ¿no? Uh-huh. Entonces comienzan a contar sus cosas y tal. Y me di cuenta que son muy buenas personas y actualmente los conozco. Y la verdad que eso ha sido un cambio muy, muy grande en mi vida porque considero que ha sido una luz que ha llegado a mi vida muy grande como personas, o sea, ¿no? Como seres humanos.
Nos estabas contando que al comienzo te daba miedo, digamos, hablarle a otras personas. ¿Tú cuando comenzaste a grabar, grababas sola? O sea, ¿no tenías alguien que te grabe, que empiece a hacer eso contigo?
Cuando comencé a grabar para Instagram, para las historias destacadas, grababa con mi ex, con el que duré casi 3 años y medio, con el que viví y todo eso.
¿Él te grababa?
Él me grababa, pero más grababa él. ¿Me entiendes?
Oye, o sea, narcisista total, ese tipo. Me cae mal ese man.
Qué feo tipo. En vez de grabarte a ti, estaba en posición selfie, ¿no?
Claro, él estaba. Ay, tú continúa, tú sigue, tú sigue.
Qué guapo esto. Está muy rico, qué rico.
No puede ser así.
Y después, con mi última relación, la última persona, ella fue quien me ayudó. Y ella comenzó a grabarme. Me decía, yo te voy a grabar. Okay. Y yo al principio, si se ponen a ver mis videos de antes, los primeros, más sale esta persona que yo. Porque yo grababa más a ella, pero mi voz siempre salía detrás. Okay. Y en un día, no sé, me comencé a agarrar más confianza, a ver que realmente era bueno. Y ya comencé a hacerlo más global, ¿no? Y comencé a hacer más yo. Y después me compré micrófono para hablar yo frente a la cámara, porque antes solo era todo voice off. Y después hice el hecho de pararte frente a la cámara y hablar. Y comencé a coger más confianza. Y actualmente ya pues, soy lo que soy, ¿no? Okay. Pero sí, me da vergüenza.
Ahora, en Arequipa ha crecido mucho la creación de contenidos.
Sí. Sí, bastante estos últimos años.
¿Cuál sientes tú que es el punto en contra de todo eso? ¿Qué sientes que están haciendo mal los creadores de contenido actualmente?
Yo al principio, cuando recién conocí a los chicos y todo, yo tenía miedo de decir, oye, pero te voy a cobrar por esto, ¿no? O sea, no es como que simplemente es tan fácil como ir, comer, me das la comida y me voy, sí, ¿no? Yeah. Y ellos me dijeron, tienes que cobrar, tienes que ponerle un valor a lo que tú estás trabajando. Alonso y Vale Lu me ayudaron mucho. Vale me dijo, pero Dani, ¿qué hay detrás de esto? Me dijo. El que pienses tú, la creatividad, tu tiempo, todo eso es un costo, me dijo. Y dije, tienes razón, tienes toda la razón, los dos tienen toda la razón. Entonces comencé a valorar lo que yo estaba haciendo, porque es un tiempo que yo invierto. Okay. Y es que tienes que pasarle a probarlo, o sea, no es pues tan fácil. Entonces dije, no, la gente piensa, tiene la idea errada de que solo es ir a grabar y subir algo y qué fácil tu vida, ¿no? Y realmente no, es igual de costoso de repente que un trabajo más fuerte, ¿no? No digo que lo compares con, no sé, ser doctor, tal, pero sí, o sea, es un trabajo que cuesta, que es fuerte,
que lleva trabajo,
conlleva, exacto, esfuerzo. Y no todo el mundo tiene esa cabeza de pensar cómo hacer, la creatividad. Y puedes tener toda la creatividad, pero si no eres constante, si no eres disciplinado, tampoco es que vas a llegar mucho.
Sí. O sea, ¿le dedicas una cantidad de horas al día necesariamente?
Sí, o sea, yo soy muy de agendas, entonces todo lo apunto porque yo así aclaro mi mente. Entonces me siento a pensar, ¿no? Ya, en este mes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Pongo todas mis ideas. Quiero grabar esto, quiero grabar el otro, quiero grabar ya. Perfecto. ¿Qué voy a grabar? ¿Cómo lo voy a grabar? ¿Dónde lo voy a grabar? ¿Qué día me doy el tiempo para grabar? Ahora, después, ¿cómo lo voy a editar? ¿En qué tiempo voy a editarlo? Ahora, actualmente también tengo una persona que me ayuda a editar. Entonces, tengo que ver con él también los tiempos.
Claro.
Entonces, todo eso tengo que pensarlo. Tengo que tener una reunión y sentarme a ver cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a gestionar, cómo voy a llegar a esto, qué está ahorita en tendencia, qué, o sea, esas cosas, ¿no? No es simplemente que me levanté y grabo algo que no va a tener nada, ¿me entiendes?
Es que me imagino que debes tener también más estandarizados tus tiempos y todo, porque no solo te dedicas a la creación de contenido.
Exacto.
O sea, también te dedicas a qué otras cosas, aparte de eso.
Tengo la marca, como les comento, de segunda mano, vintage, La Percha. También demanda mucho tiempo, porque como les digo, es un proceso muy muy tedioso el hecho de conseguir la ropa. Yo misma la veo, yo misma la reparo, la refacciono, la limpio, la codifico, la etiqueto, me mando a hacer tarjetas. Entonces es un poco pesado, y aparte mi mayor, la manera en la que yo más vendo, aparte de virtual, es en las ferias de acá de Arequipa. Uh-huh. Y para ir a ferias necesito o bien conseguir una persona que me ayude, que tiene que invertir tiempo, y tengo que confiar yo, porque tiene que ser una persona que venda igual o mejor que yo. Ya. Porque si no le va a importar, saben que no vende, pues.
¿Tú eres la que vende también tus productos ahí?
Yo me paro en las ferias a vender, sí.
Okay. Claro, tienes que hacerlo, obviamente.
Tal cual, yo me paro ahí en las ferias a vender, y es todo el día. Las ferias empiezan tipo 9 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche.
Sí, claro. Sí.
Entonces yo estoy ahí muriéndome de sueño, de cansancio, a la vez editando, a la vez contestando, o sea, y estoy ahí, estoy en las ferias. Siempre y cuando, como les digo, que no tenga una persona. A veces es que me ha ayudado mi mejor amiga, es la que siempre me ayuda cuando puede, pero yo también estoy mucho en eso. Entonces es bien pesado. Aparte, tengo que disponer, por ahora está en stand-by porque estoy un poco ocupada con diversos proyectos, pero hasta hace poco todos mis sábados eran reservados para animación, para Hora Loca. Ajá. Entonces todos los sábados, sí. Por el momento ahorita está parado porque estoy ahorita full de cosas, pero sí lo pienso retomar. Porque me encanta, me desestresa. O sea, aparte de que sea chamba, porque, a ver, yo empezaba a animar a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. O sea, he tenido alrededor de 6 bodas en un día.
¡Qué chévere! No, sí, yo me emocionaba cuando yo era mozo y tenía 2 bodas. Máximo te llegaba a tener 2, no mucho.
Yeah.
Pero es como que doble sueldo en un solo día. Uh-huh. En tu caso son 6.
Y es cansado, pero también era mi momento en el que me desestresaba. Mm-hmm. Entonces, por un momento olvidas que estás trabajando y te pones a bailar con la gente. Claro. Y tú bailas y la gente te sigue. Entonces, eso desestresa. Entonces, me gustaba mucho, me gusta mucho. Y a la par tenía que hacer eso. A la par también tengo, escribo mucho. Entonces, también me doy tiempo para eso. Me gusta leer, también me doy tiempo para leer. Soy una persona muy autodidacta. Entonces, me gusta estar siempre en constante aprendizaje con lo que hay, con las tendencias que hay, con lo que pasa actualmente. Entonces, me gusta ver, me gusta qué está pasando. Lo leo, lo estudio. Aparte también tengo una agencia de marketing que se especializa en video publicitario, Buya.
Buya. Sí. ¿Con Y o doble L?
Con una idea. Entonces, ese es un proyecto que recién ahorita está despegando y que también está, o sea, por supuesto yo soy muy yo soy una persona que me propongo algo y lo hago. Yo a mí se me mete algo a la cabeza y tengo que hacerlo, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, todas las cosas que he hecho las he hecho en muy corto tiempo. Así fue igual la percha. Se me ocurrió así un día también, dije, pero si es tan buena en esto, ¿por qué no lo haces? Y ¡pam! Agarré un papel, me puse a dibujar, a hacer bocetos, a tener una lluvia de ideas, nombres, tal. Ya listo, le hablé a la persona que me hace las tarjetas, todo. Quiero esto, le dije. Y me lo pasó. 2 días o 3 días, creé todo y la puse en marcha. Ahora, por eso despegó.
Para que la gente entienda un poco qué es La Percha. La Percha es un emprendimiento que tiene Dani enfocado en ropa de segunda mano y el estilo vintage. Y, sí. Y de verdad es una idea muy... Cuando yo ya escuchaba algo de lo que dijiste sobre eso, pero en el carro cuando lo profundizaste me quedé... Es que es una genial idea, sí, ¿no? Entonces yo te pregunté en el carro si podíamos tocar el tema, porque como es tu idea, a veces tenemos un poco... Y en mi caso yo tendría un poco de temor de contarlo porque se pueden copiar, pero me dijiste que sí. Entonces cuéntanos un poco sobre La Percha. ¿Cómo nace la idea de ese emprendimiento tan creativo que en realidad no tiene mucho de creación de ropa, sino de hacer una búsqueda?
Exacto, sí. Respecto a lo que has dicho ahorita de copiar, yo creo firmemente que aunque quieran copiarse, nunca va a ser igual, porque esa es mi cabeza. O sea, nadie va a poder meterse
en mi
cabeza.
Es tu estilo también, la forma
que ves. Exacto. Entonces, eso es imposible, así que hagan lo que deseen. No creo que puedan.
Lo podrás intentar, pero copiarme.
Jamás. Jamás podrás, jamás. Bueno, La Percha nace porque yo toda la vida me ha gustado vestirme en ese sentido. Mi abuela, a quien admiro mucho, es la persona más importante de mi vida. Ella tiene ese estilo. Mi casa es así. Mi casa de Puno, porque yo acá no vivo con mi abuela, pero mi casa de Puno es una casa donde tú vas a ver cofres antiguos, máquinas de coser antiguas, sillones antiguos. Esas cosas le encantan a mi abuela.
¿Tú vives así también?
No, acá no, porque es un depa más básico. Okay, sinceramente, okay. Me gustaría arreglarlo así, me encantaría, pero no, ni para mi casa. Entonces, bueno. Okay. Pero mi casa de Puno es así. Entonces yo he crecido siempre con eso. Y mi abuela se viste así, tiene esa ropa, ¿no? Esa ropa, esos blazers antiguos, pantalones rectos, de marcas antiguas, Bronco, Levi's, que tú dices, wow, qué chévere, ¿no? Y en un momento dije, me gusta esto, voy a probarlo y voy a acomodarlo a mi estilo, porque siempre me ha gustado la moda. Okay. ¿No? Pero no la moda pues básica de seguir lo que está en el maniquí de H&M. Sino de hacer lo que cómo me expreso, porque la moda es eso, es expresarte, claro, como tú eres, que yo expreso, ¿no? Entonces me comencé a experimentar con lo que tenía mi abuela. Me ponía pantalones, con qué lo combino, este vestido con tal, y me di cuenta que me gustaba mucho eso. Y comencé a usarlo cuando nadie usaba, cuando en ese entonces estaba de moda los pitillos, las gabardinas, y las zapatillas del Estado, las All Stars.
Ay, qué horrible esas zapatillas. Horrible.
Bueno, zapatillas del Estado.
Sí.
Las que eran blancas con
rayas. Son las Adidas. ¿Por qué? Así le decían, porque todo el mundo las tenía, parecía que el Estado las daba.
Las zapatillas del Estado.
Creo que eso pasó en México.
No sé, pero yo lo veía y me reía.
Creo que allá sí les daban ese tipo de zapatillas.
No sé. No sé. Pero bueno, la cosa es que como todo el mundo se vestía así, y a mí siempre me ha gustado resaltar. Porque sí, eso lo he tenido toda la vida. A mí me gusta que me vean. Eso no lo puedo negar.
Que les gusta mostrar un tipo de ropa distinta, les gusta llamar la atención de alguna forma, y no lo pueden negar. Porque sí o sí vas a jalar la vista.
Eres de las personas que, por ejemplo, ve una fila de polos y ve uno único.
Sí. Y si me gusta
ese quiero.
Sí. Y si no, y si me gusta el resto de los polos, que son iguales, voy a hacer que ese polo sea mi polo. O sea, que reversionarlo para que sea mío y que nadie más lo tenga. ¿Entiendes?
Claro, lo cambias. Algo
sí,
así.
Ajá.
¿Y tu ropa también, o sea, lo que vendes lo personalizas también?
Sí, mucha de la ropa que tengo la personalizo. Mucha de la ropa que veo y tiene potencial de alguna manera, tanto el estampado, el corte, un botón, algo, lo vuelvo también a algo que va a funcionar. Porque sé que si a mí me gusta, va a funcionar. ¿Por qué? Porque toda la gente que me ve y me dice, ¿de dónde es tu tal? ¿De dónde es tu chaleco? ¿De dónde es tu cartera? Entonces yo digo, ah, ya, si les gusta, o sea, claro, por lo tanto van a, ¿y va, va a funcionar?
¿Te has pedido que la vistas o que la ayudas a vestirse? O sea, sí. Con, pero con la ropa que tú estás
vendiendo. Sí, 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 sí. He tenido dos personas que me escribieron a que las asesore, gente también que me llama, que no están pegada a mí, y otros que sí son más amigos míos, a decirme, Dani, estoy yendo a comprar y quiero que me digas, ayúdame a armar un armario cápsula. O ayúdame a... Sí, sí,
¿qué,
sí.
¿Qué es eso?
El armario cápsula trata de con prendas básicas que combinen entre sí, tener lo que usas todos los días. Entonces, eso yo soy. Yo tengo prendas que entre sí son básicas, clásicas, de cortes rectos, que nunca van a pasar de moda y que combinen entre sí. ¿No?
¿Sabes? ¿Ah? ¿Sabes?
Sí, claro, sí, claro, porque claro, el tema, son algunos términos que muchas personas no conocen.
Mucha gente, no, claro, mucha gente solamente ve lo general, pero ya tú ves todo el tema, claro, de cortes, claro, también.
Sí.
¿Cómo buscas tu ropa?
No sé. Acá me cuesta, acá en Arequipa me cuesta, y justo, también, y, ¿por qué? Muchísimo. Porque para, bueno, no sé, para las mujeres, pero para los hombres, usualmente, lo que pasa es que en Chiclayo había muchos diseñadores, jovencitos, ¿ah? Que se lanzaban a hacer su emprendimiento, pero sacaban tres modelos S o M y ya está, y todo, no había en otro Chiclayo. Sí. Entonces comprabas un Polo Ponte a 120 lucas, que bueno, eran brodecitos que hacían sus marquitas, pero eran de la San Martín, por ejemplo, ¿no?
Creo que tiene parte de marketing eso, ¿no? Porque como que, claro, te venden ropa exclusiva. Yo también me compraba ropa exclusiva que veía, puta, hay cinco polos de estos y yo quiero uno de esos.
Y, porque no lo voy y a cuando tener. Vi, cuando vine acá, el único que encontré así no era de Arequipa, era de Yorcos, solo
ah, creo que sí. Ajá.
Que no recuerdo el apellido, pero que queda por Yanahuara. Y
avenida... Sí, he escuchado.
El cruce. Ajá. Y guante a ropa, bueno, carita, pero también exclusiva. ¿Cómo haces con la selección de ropa?
Ya, mucha gente cree que yo compro por cantidades, porque eso es lo que creo que todo el mundo piensa, que es compran lotes de ropa y vienen, y cuando tú compras un lote de ropa, no sabes lo que te va a venir.
O sea, ¿no compras fardos?
No.
Porque en Lima hacen ese contenido, ¿verdad? Compran fardos enteros y
ahí, lo ven. Claro. No, porque yo necesito buscar ropa que sea vintage, que sea buena, que sea de calidad, que esté bien, que sea de, también que está la moda y que me guste a mí. Entonces yo misma me voy en la mañanita, el día que es, porque es un día, voy tempranito, claro, con mi canguro, mi buzo, para pasar piola, para que no me roben.
No te da miedo ir a, claro, ir a una cachinada. Claro, o sea, fuera del hecho de que estés yendo a comprar, estás entrando en un lugar que es...
Sí, claro.
No, y de verdad, con apariencia, o sea, blanquita, así, guapita. No, te van a robar, amigo. Claro,
no, pero sí, creo que todos hemos hecho eso, ¿no?
Sí. Sí,
yo cuando iba a la cachina, yo dejaba mi celular todo y me iba con 30 soles, 40 soles.
No, a lo que yo voy. Yo sí me fui a la Belina hace poco, ya. Con mis últimas sandalias que me compré en Adidas.
No, no. Vale, estás pisando, estás, sí, puta, estás jugando con fuego.
Pero bueno, prosigue, por favor.
Me voy así, me voy desde hace muchos años. Y al principio lo hacía para mí, ¿no? Y luego entendí y dije, si soy tan buena en esto, ¿por qué no explotarlo? ¿Por qué no me meto a trabajar en esto? Yeah. Entonces comencé a hacerlo ya así. Y como les digo, me voy tempranito, así para pasar piola, me voy, me meto ahí y yo misma me tiro ahí en el piso a buscar desde las profundidades, así lo saco, veo, ya, listo, esto sirve, ta, lo guardo, ya, que no sé qué. Y luego al llegar a mi casa y todo lo que he conseguido lo veo, ¿no? Veo, a ver, esto está bien, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a refaccionar, esto no sé qué, y lo separo. Okay. Lo mando a sus respectivas áreas, si es para lavar, a lavar, si es para refaccionar, a refaccionar, coser, coser, tal. Y
áreas, o claro, sea, ya tú más o menos como que vas viendo.
Sí, claro. Y es pues chambón, porque aparte de ir, tengo que luego tener tiempo. Mira, para luego hacer las fotos.
Y ahí está el valor que tú le agregas, claro, para que tenga el precio que tiene, obviamente. Tal cual, puede, sí, ser segunda, pero es ropa que no vas a encontrar en otro,
claro,
lado.
O sea, es una, exacto, ropa que tú te demorarías pues muchísimo tiempo en encontrar. Y si es que la encuentras. Si
exacto, encuentras, porque claro, como les digo, yo voy.
¿Qué lugar hay?
Claro,
no saben, no saben.
No, además, aunque sepan, mira, yo conozco gente que ha ido y no ha encontrado las joyas que yo encontré.
Ay, ay, ay.
Por ejemplo, a mí me pasaba que yo también he ido a algunos lugares que vendían este tipo de ropa y yo miraba un cachito que salía de una camisita que había, que es otra tela, otra cosa, y decía, esa es. Sí. Pero una persona que a veces pasas por encima y dices, no, está todo feo.
Pero, sí, pero en ese caso no hay competencia de señoras que te están.
No, acá en Arequipa.
No hay.
¿Alguna competencia directa?
Mira, acá en Arequipa tengo. Conozco dos marcas que venden ese tipo de ropa.
¿Había una que se llama Second?
¿En serio?
¿Second Life?
No. Son, las puedo mencionar, no sé si...
Sí, 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 sí.
Una es Marciano Vintage y la otra es Hey Homie. Son dos tiendas de ropa vintage, las cuales conocí en una feria.
¿También de segunda mano?
También de segunda mano, vintage, así, bien vintage. ¿De qué? A las cuales yo les compro también. ¿A para tú? Mí.
Okay,
o sea, no para vender, sino para mí. para vestirme yo.
¡Qué chévere! Sí, sí, ¡qué chévere!
Sí,
eso.
Sí, sí, sí. Entonces,
voy a seguirlas.
Ellas, sí, 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 son buenas, búsquenlas, son muy buenas. Y, bueno, son la única competencia que yo tengo respecto a ese rubro, porque mucha gente piensa, me escribe para que yo venda su ropa como si fuese un closet sale.
Ah, ya.
Y La Percha no es un closet sale, es una tienda que vende ropa vintage. Ahora, si tú quieres venderme tu ropa y es una ropa vintage que está conservada, que son telas rígidas, fuertes, corduroy, denim, pero buen denim, ¿no? Que es de una cierta cantidad de años o de una cierta cantidad, una colección específica o algo, perfecto, puedo comprarlo. Pero no vas a dar tu polo usado de H&M para que lo venda, no es un closet sale. ¿No? Entonces, eso me cuesta a veces explicarlo porque las señoras van con sus hijas a las ferias y me dicen, pero esto yo lo puedo encontrar por, no sé, 20 soles menos, 40 soles menos. Y yo, con todo respeto, le digo, perfecto, vaya usted, cómprelo y me comenta. Porque
casi pensé que esa señora, con todo respeto, es la niña.
No. Vaya usted, cómprelo, porque esto no es un closet sale y tengo que explicarlo, ¿no?
Ah, ya, o sea, la gente piensa que es como una oferta que tú
es como que la gente piensa que es mi ropa, que es mi ropa que yo depuré de mi armario y la vendo. Y podría ser.
Y tú así, no sacas una prenda así. Sí. Por favor.
O sea. Y podría ser porque yo uso mucha de esa ropa. Yeah. Pero no. Yo voy a conseguir esa ropa, como les digo, la arreglo, la refacciono, todo para que esté linda. Aparte, me mando a hacer bolsas, tarjetas, ¿no?
Claro, esto
y, claro. Y como un emprendimiento tal cual.
Pero es tu emprendimiento que te genera mayores ingresos.
Sí.
¿Y lo de redes sociales te genera muchos ingresos,
sí,
ahora?
Sí.
O sea, todo ahorita lo que estás haciendo también te genera ingresos.
Me genera ingresos, tal cual. Todo me genera ingresos.
O sea, veo que te metes a hacer muchas cosas, que es lo que te llama, que es lo que te gusta, y que tú dices y te encuentras que eres muy buena haciendo esto.
Sí, es que yo confío mucho en mí. Confío mucho en mí y por eso hago las cosas, porque sé que puedo. O sea, yo realmente iba a hacer algo en lo que no soy tan buena, porque no, pues uno sabe cuáles son sus debilidades y sus fortalezas.
Y le estás metiendo mucha fuerza a todo, pero...
Sí.
¿Qué pasaría? O sea, yo me imagino que todo esto va a llegar a un punto en el que va a explotar todo, cada uno de tus proyectos. Cuando llegue ese punto, ¿has llegado a pensar qué es lo que vas a hacer o qué dejarías?
No sé si dejaría algo, pero lo que estoy poco a poco aprendiendo, porque no me es tan fácil, es a derivar. Yo soy una persona que cree que todo puede hacerlo yo porque
derivar
me molesta...
¿Derivar o delegar?
Delegar, sería la palabra, sí. O sea, es como decir... no sé, hay gente que me puede ayudar y lo valoro mucho, lo agradezco, pero no lo va a hacer como yo. Y eso yo no puedo entender, ¿no?
Okay.
Entonces me molesta un poco. Pero al final tengo que, ¿no? Es parte de. Puedo hacerlo yo todo sola. Entonces poco a poco estoy aprendiendo a recibir la ayuda que necesito. Entonces poco a poco es como que le digo, ya, tú ayúdame en esto, encárgate de esto, pero siempre así, porque yo ya te digo que yo me siento y digo, este día hacemos tal, vienes a esta hora, hacemos tal, tú tienes que encárgate de esto y te friego hasta que lo hagas y no me digas, no puedo después, o sea, es ahorita.
Claro.
Sí. Oye, pero es una idea, o sea, es una idea muy grande, o sea, eso de lo que está haciendo Dani, de revender, de darle su toque.
Ah, ya, sí, eso acá, bueno, al menos acá en Arequipa es bien difícil de encontrar ropa.
Ahora, algo Dani nos contó en el carro, que es muy interesante porque la mayoría de gente que va a usar una ropa de segunda, en mi caso, me compré una casaquita acá en la Cachina, me salió muy bonita, por cierto, 10 soles me dijo yo, 5. Ya. Ya. Casacón. Un casacón.
El negociador.
Nunca he llegado una casaca que ya está a la rodilla, esas casacas con capucha.
¿Ah,
entonces,
sí?
Claro. Entonces, pero yo la lavé como 3 veces. Claro. Ahora, para que la gente sepa más o menos cuál es tu proceso, porque contaste un proceso que sigues para la limpieza y sobre todo para las energías. ¿Cuál es?
Sí, yo creo mucho en esa de las energías. Entonces, el primer paso, primero obviamente es conseguir la ropa, luego lo que hago es pasarle palo santo para quitar todas las energías. Yo eso hago en mi casa, eso hago con las personas que siento algo raro ahí, ¿no? Porque uno siente... y
¿nos has traído palosando acá para el podcast?
Sí, la verdad que sí, chicos. Está ahí.
¿Sí?
No,
¿en serio?
No.
Sí, chévere.
Sería chévere.
Lo saco, ¿no? Sí.
Hay mala vida.
Renovado.
Sí, hay mala vida, es mi perro.
Sí,
no,
se siente. No se siente nada acá. Pero sí me ha pasado que han ido a mi casa y después me siento rara. Yo cargo muchas... jalo muchas de esas cosas. Entonces, hay veces que han ido a mi casa a tomar algo o hablar simplemente conmigo, gente que no está tan allegada a mí o por una reunión. Y cuando se han ido, un día después, así, siento una tristeza que yo digo, ¿por qué lloro? Sí, me
acá solamente
llorar,
hay energía sexual nada más.
Sexual. A mí una amiga me comentó la semana pasada exactamente eso. O sea, yo la dejé en su casa y ella me dijo que se sintió muy triste el día siguiente. Pero ella me explicó
¿Qué le hiciste?
No, pero ella me explicó. Es que estábamos conversando mucho y estaba chévere. Y supuestamente lo conversó con su mamá y ella le dijo que a veces cuando te llevas muy bien con una persona también o no quieres irte de un sitio, como que dejas parte de ti en eso.
Sí.
Y el transcurso que tú te estás alejando de esa persona es como una tristeza que se va generando y eso es lo que deja en tu casa, en tu hogar.
Uh-huh.
O sea, todo y me parece muy chévere ese concepto que tenía.
Sí, es cierto. Y yo soy así en todo aspecto también. Soy una persona muy sensible en eso. Entonces también me ha pasado ir a cementerios. Yo tengo la suerte y gracias a Dios nunca se ha fallecido alguien cercano a mí.
¿Y aquí sí a cementerios?
Entonces he ido a cementerios pues a acompañar a gente a visitar a sus seres queridos. Okay. En el caso de, por ejemplo, mi mejor amiga a visitar a su abuelo. Alguna vez acompañé a un ex también a visitar a su mejor amiga que falleció. Y cosas de ese estilo.
¿Nunca te has tomado una foto en el cementerio?
No voy a tomar tampoco porque va a aparecer ahí algo, no sé.
Pregunta, ¿por qué personas acá en Arequipa que he visto que lo hacen? No me parece mal. Y tienen más o menos un concepto de usar también ropa vintage. O sea, no digo que tú lo hagas, pero he visto personas. O sea, como tal vez algo artístico que van y se toman ropa. O sea, porque hay esculturas hermosas.
Sí, lo haría. Pero bueno, no lo he hecho, pero sí lo haría. Uh-huh. Y la vez que he ido me ha dado una tristeza. Hay veces en que no, hay veces en que voy tranquila y otras veces que he salido con una carga de así de, no sé, de querer llorar mucho y de sentirme bastante mal. Y yo decía, ¿por qué lloro? Y porque realmente es triste. En un momento incluso me sentía tan mal por la gente que es olvidada, porque yo creo firmemente que no muere la persona a cual nunca dejas de recordar.
Así como Coco.
Sí.
Así como Coco.
Sí, esas
referencias son lo mejor del podcast.
Coco.
Sí, amo Disney. Okay. Entonces, es cierto. Entonces, me ha pasado que he ido a cementerios y he visto el pabellón de los niños, el pabellón de los abuelitos, que son de años muy, muy anteriores y que antiquísimos, ¿no? Y que nadie recuerda que esas lápidas ya están, pues, no tienen a nadie. Y yo iba, en un momento iba, en el colegio, cuando yo tenía 17 años, a limpiar esas lápidas y a dejarles flores.
Que estaban así.
Sí, porque me daba un dolor. O sea, yo decía, pobre gente. Y mi mamá me dijo, deja de hacer esto porque te vas a llevar a alguien que no quiere que lo molestes.
Claro, de repente.
De repente, claro.
Ajá. Y yo dije, pero
depende de la creencia. Hay gente que como yo, creemos que cuando pum, tú mueres, pum, desactivas. Es como desenchufarlo. Sí. Como el exhalito está desenchufado.
O sea, mueres y ya no existen. Ya no hay nada.
Ahí queda
todo.
Hay gente que sí cree, por ejemplo, que cuando mueres estás arriba o abajo o estás divagando acá. En el limbo.
Creo que queda tu energía, de alguna u otra manera.
Claro.
Entonces, por eso yo me asusté, pues tenía.
¿Crees en la reencarnación?
No, en la reencarnación no del todo. Más o menos, pero sí creo en eso de que queda una energía ahí, que de repente no seas tú como tal, pero hay algo ahí que ha sido lo que tú has sido en vida, que está ahí, que va a estar ahí.
Hace poco hablaste de tu ex, ¿no? En Arequipa no está tan aceptado ese tema.
En el Perú, creo.
No, yo vengo del Chiclayo. En Chiclayo es mucho más aceptado.
¿Ah, sí?
Y a cada rato ver a personas varones agarrados de la mano.
¿Tú has viajado a otras regiones?
Sí, pero no quedo en Chiclayo.
Lo que pasa es que el sur es muy diferente al norte. El norte, en la selva es más. En la selva ya hay mucha más.
No, definitivamente.
En España más.
Son como tres realidades distintas, ¿no? Sí. El sur del país es una realidad distinta.
Entonces, el sur se ha adaptado para muchas cosas también. ¿Eh? Incluso para las redes sociales también ha habido un cambio, sí, ¿no? La gente ha sido mucha rara, muchas cosas. Entonces, ¿cómo has sentido tú en ese aspecto?
A ver, gracias a Dios, yo no sé por qué factor sea, nunca me he topado con una persona malintencionada. Nunca me he topado con alguien que me diga, sí, homofóbica, así que me digan algo fuerte. Ahora, de que me han mirado mal, me han mirado mal. De que me han por ahí lanzado una cosita también. Que nos han botado, por ejemplo, he estado sentada en un parque y han ido a decirme.
¿Qué?
Sí.
¿En serio? Ah, ya, sí. Con tu novia ahí.
Sí, sí, sí. Han ido a decirme, acá no, y yo sí me he puesto a decir, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo de mal? ¿Estoy haciendo algo malo que no podría hacer con un chico, por ejemplo? O sea, ¿qué te molesta?
Claro, ¿y por qué la manga al otro lado?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Entonces me ha pasado eso. Pero nunca me ha pasado algo como he escuchado de muchas personas que les ha afectado realmente mucho. Y no sé por qué factor sea, pero en mi caso no. Nunca me pasó algo así y lo agradezco porque también no soy una persona que se queda callada. Yo me mecho.
¿Tú te consideras bisexual?
Sí, yo soy abiertamente bisexual.
Okay, pero hay personas que son bisexuales o homosexuales que no tienen esa garra de pelear como tú, ¿no?
Ah, ya, yo sí.
De que como que le dicen no, tú no, y al contrario, se bajan.
No, es que esa es mi personalidad también. Uh-huh. Ese es mi carácter. Yo siempre he luchado por lo que creo, por lo que pienso y por lo que quiero. Uh-huh. Y eso es en todos los aspectos de mi vida. Tanto en mi vida normal como también en mi vida amorosa, sentimental, etcétera. Entonces yo, desde un principio, yo como les digo, yo soy muy sincera, muy franca y es mi vida. O sea, es mi forma de ser, mi forma de vivir, mis pensamientos, mis creencias. Entonces, si en algún momento tú te atreves a meter con eso, yo lo voy a defender, obviamente. Sí, okay. Cualquier momento, cualquier aspecto de mi vida lo voy a defender. O sea, pero no lo pienso ni dos
veces. ¿Y sientes que acá, porque tú no eres de Arequipa, ¿verdad?
No, yo soy de Puno, yo soy nacida en Puno.
Ok, ¿y sientes que, digamos, en Puno, en Arequipa, es muy, digamos, el trato hasta a las personas que no son heterosexuales?
¿El trato es diferente?
¿El trato es diferente?
Sí, 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 claro. Desde los comentarios, o sea, tú puedes... Yo tengo muchos amigos que yo les tuve que enseñar a que no me gustaba que hablan así. Porque, claro, está el típico comentario agresivo-pasivo que te dice, esos gays de miércoles, que no sé qué, pero tú no, ¿ah? O sea, tú... Ajá. Pero, ¿por qué yo no? ¿Porque soy tu amiga? ¿Por qué? O sea, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no?
¿Y los chistes que hacen acerca de eso? ¿Te molesta?
Sí. Hay algunos que no. Mira, en una época, en España, me topé con un grupo de chicos menores que yo, que estábamos en una piscina pública ya en Navarra, y estos chicos se burlaban del chico y le decían maricón y no sé qué. Y yo escuchaba en España.
Y eso que es un poco
abierto. Sí, ajá, más claro. Que acá. Y yo escuchaba y dentro de mí decía, esto no te hace más a ti. O sea, que es el típico hombre que tiene la masculinidad frágil, que cree que por ser maricón o por todo como lo quieran llamar, eres menor, eres menos, te va a hacer menos hombre o qué. O el típico que te dice, ya, yo te respeto como homosexual o como bisexual, pero siempre cuando no te enamores de mí.
Ah, esa gente es una porquería.
Es como, terrible. O sea, ¿tú crees que yo me voy a enamorar de todos mis amigos?
Claro, claro, claro.
O sea, como cualquier relación heterosexual, tiene que haber algo que me llame la atención.
Claro.
Y o sea, no es que mire a todas las chicas y todas me prendan, jamás.
Tal vez es el miedo de esa persona de que le muestres interés y también a esa persona le guste. Yo creo que por ahí hay mucho miedo.
Sí,
pero
también,
bueno.
Pero no.
Pero justo la primera vez que interactuamos, yo te hice una pregunta. Que te lo voy a hacer justo acá, porque cuando nos vimos, yo siempre cuando conozco a alguien, porque Alonso me dijo para cenar con Xiomara, y dije, chévere, y justo estaba también Dani, chévere, llego, y yo siempre voy a lanzar mis bromas fuertes, así como que un poquito, voy tanteando. cuando vi que ya estaba que se reía, ya, pum. Y luego cuando tú me contaste de que eras bisexual, yo hice una pregunta, que fue, ¿para ustedes es más difícil el ligue para que para en caso de mujeres, que para un hombre? Porque yo tengo una idea, porque tal vez en un ligue o en un encuentro de amoroso, llámalo así, o de gileo, ya, da la iniciativa o por tendencia da la iniciativa que la da el hombre, ¿no?
Sí, sí. Sí, claro, depende. En mi caso, a mí me gustan las chicas que tienen algo masculino.
Okay.
No, que son más de ese estilo para allá.
¿Tú nunca das el primer paso?
No, sí, claro que sí. Incluso con hombres lo he dado.
Cuando has tenido relaciones así, ¿Tú has dado el primer paso?
No, lo han dado conmigo, pero para gilear yo lo he dado. Ahora es más difícil para mí porque en el caso de esto, de la relación con chicas, yo soy la femenina, ¿no? O sea, yo soy la que va con tacos y arreglada y maquillada y tal, y no soy la masculina. Entonces es más difícil que esa persona se dé cuenta que yo quiero con esta persona, ¿no? Ahora, las chicas, como les digo, femeninas como yo, no me atraen. A mí me parecen lindas y todo lo quieras, pero no es alguien que yo diga y diga... ¿no? Pero las chicas masculinas sí. Entonces es más difícil para mí ligar porque también piensan que como soy así, me gustan netamente los hombres. Okay. Y no.
Pero ¿le harías un poco más fácil la chamba de gileo a la chica que es masculina?
Sí. Ahora, si quisiese una chica femenina gilear conmigo, no sé si me acelería porque no es mi tipo. Okay. Exacto. Pero si una chica masculina, digamos, yo la veo y también sé que hay algo ahí porque se nota, uno siente. Obviamente. Pues claro, también, ¿por qué no? La miro, ¿no? Y de repente me acerco o algo. Ahora, como yo les digo, yo soy directa.
¿Consideras que es un problema?
No, no, porque al igual que una relación heterosexual, todo es cuestión de decisión. Si tú estás con esa persona, se supone que confías en esa persona. Uh-huh. Entonces se supone que yo decido estar contigo, así como una pareja heterosexual. Ahora, a una pareja tú heterosexual no le vas a prohibir tener amigos ni amigas. Es igual en el caso de una persona bisexual. Y la atracción, tú te puedes sentir atraído por cualquier persona. Pero si estás con una persona, se supone es porque confías en ella, es porque quieres estar con ella. Sí. Entonces eso debería ser así en todo ámbito. Si tú estás con una persona que sabes que es bisexual, tú sabes en lo que te metes. O sea, no, claro. tampoco yo te... A ver, si tú te metes con esa persona sabiendo que está contigo, yo no tengo por qué irme a gilear a un chico o gilearme a una chica porque estoy contigo. Claro. Entonces, eso es un tema también de confianza, yo creo.
Eso ya no tiene nada que ver con la opción sexual. Eso tiene que ver más con el respeto
con
a la persona.
Exacto,
y cómo entiendes
porque eso simplemente es respeto.
¿Así a las marchas?
Sí, perdón. Claro. En España tuve la oportunidad de ir a mi primera marcha. Este año nunca he ido a una Perú. Porque Perú no.
O sea, ¿has ido a la de España y acá?
He ido a la de España.
¿Pero por qué?
Ah, ya, porque en España, como se dio que yo estaba allá y salí del trabajo y tenía miedo de no llegar, ya, porque yo salía como a las 8 de la noche del trabajo y dije, no voy a llegar. Entonces, yo estaba con mi bicicleta, me acuerdo, llevé mi cámara ese día. Y así con uniforme, tal cual, me fui a buscar por todo.
¿Uniforme de trabajo?
De trabajo. Me fui a buscar por todo Navarra, dónde estaban. Porque yo me moría por hacerles fotos.
Me imagino, colores. No veo colores.
Está la lucecita.
Entonces, me fui a buscarlos y encontré a unos chicos. Y les pregunté, disculpen, estoy buscando, ¿dónde va a ser la marcha? Ay, amiga, va a ser acá, que no sé qué. Pregunté, ¿dónde queda tal? Ya, llegué con mi bicicleta y mi cámara. Llegué y estaban bailando, estaban felices ahí haciendo antes de salir. Y luego después de salir hicieron una pequeña fiesta ahí en la plaza con música y todo el mundo bailaba. Y yo comencé a hacer fotos solita, pues no tenía con quién tampoco celebrarle el día, ¿no?
Claro.
Entonces me puse a hacer fotos ahí, aparqué la bici, la amarré con el candado y me puse a hacer fotos. Y la gente, yo tengo fotos y videos muy bonitos en donde esta gente se soltaba conmigo y me posaban y bailaban. Y chicos que me hacían así, se quitaban el polo y que no sé qué. Y yo estaba pues en mi nota, o sea, claro. Yo estaba súper feliz haciendo fotos. Me encantó. Sí, esa fue la primera experiencia que tuve.
¿A quién eres, mano?
No. Y me encantaría ir porque también yo sigo los pasos de la marcha gay acá en Arequipa, de la red LGTB de Arequipa. Yo
¿Y el de este año parte. Piensas ir?
Sí, claro. Me han invitado, soy amiga de Hermética, que es una creadora de contenido que pertenece.
Otro vamos a ir también.
Ya, vamos, obvio. Sí. Es una creadora de contenido que admiro mucho y que es parte de esa comunidad. Uh-huh. Y siempre me está llamando constantemente a invitarme. No, lastimosamente no he podido ir porque nunca coincido. O estoy en Puno, o estoy en Lima, o estoy en cualquier otro lado. Pero me encantaría ir y sigo sus pasos. Es más, yo misma me contacté con la página para decirles que me gustaría ser parte de alguna manera para llegar, respecto a que tengo llegada yo a mis redes sociales, podríamos hacer algo y ayudar a quienes lo necesitan, que de verdad necesitan. O sea, no tiene tan pegado.
Tengo una pregunta. La vez pasada nos comentaba David de que había, de alguna forma, los gays no entienden tanto a los bisexuales o como que los atacan también. ¿Es verdad eso? O sea, no solo se llevan, digamos, el ataque de las personas que son heteros o que les parece mal esto, sino dentro de la propia comunidad también hay este tipo de problemas.
Sí, sí. Y no sé por qué no. Uno piensa que te van a apoyar y que te van a acoger como normalmente no lo haría una persona heterosexual. Pero es mentira, sí. Hay de todo. Hay gente que te va a acoger como también hay gente que no. O sea, hay gente que te cierra las puertas también. O hay gente que cree que ya su proceso es más válido que el tuyo porque él ya lo aceptó o porque él ya lo enfrentó. Pero ellos también en su momento empezaron. Exacto. Y ellos no se acuerdan de eso. Pues.
O sea, hay como un ataque hasta a las personas que recién están saliendo del closet.
Sí, digamos, lastimosamente.
¿Está bien dicho eso?
Sí, como puede, está bien, sí, como tú quieres expresarlo, está bien. Okay. Sí, o sea, no del todo porque claro, hay de todo. Pero sí, yo también lo he notado y me da mucha pena porque entre ellos muchas veces no se defienden, entre ellos muchas veces se atacan y ¿quién más te va a apoyar si ese es tu círculo?
Se
¿no?
supone que es tu lugar seguro,
sí,
¿verdad?
Pero exacto. Sí, considero y pienso igual que David.
Okay. ¿Qué opinas sobre las personas que se identifican con animales, cosas y objetos X?
No, sinceramente, no sé si, no me funen, por favor, voy a decirlo. Yo respeto mucho la orientación sexual, vocación sexual de cada uno, pero también tiene que ver con un tema psicológico, por supuesto, ¿no? Yo creo mucho en la psicología, entonces para mí también es importante eso. Respecto a lo que a mí concierne, yo respeto mucho a lo que es bisexual, ¿no? A lo que es de repente una persona transexual, una persona, homosexual, pero ya lo que me has dicho, yo la verdad que me parece un poco loco.
Existe también esto, los que se enamoran del tema intelectual.
Sí, eso sí, porque yo soy una persona que también me fijo mucho, más que en la cara, en lo que eres tú como persona. Uh-huh. Y eso no todo el mundo puede hacer. Me he metido con gente que me han dicho, ay, ¿pero qué le ves? Y yo no sé, ¿qué le veo? Más allá de la cara, tiene muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero respecto a sí, lo que me estás preguntando, no apoyo eso porque ya me parece que ya es un poco fuera de...
Cruza la línea.
Ya cruza la línea. Tampoco que te vas a...
Pero sería interesante conversar con una persona que tenga eso, tal vez. Ese tipo de preferencias porque... Entender cuál es O sea, si es algo sexual. No, o sea, aparte de eso, creo que puedes confundir muchas cosas. Muchas veces también se toma este tema como que es parte de la sexualidad, pero no es solo la sexualidad. O sea, es parte de una persona entera. Tú puedes decir que, no sé, pues te atrae de repente un mueble, en este caso, y no estoy diciendo ningún chiste, pero puedes tú como persona pensar, ah, te atrae sexualmente. Pero de repente te sientes un confort o te trae algún recuerdo de una forma que lo tomas de otra forma. O sea,
pero no eso ya sexual, involucra, ¿entiendes? Pues lo psicológico. Claro, o sea, hay algo ahí detrás.
Es muy importante, creo. ¿Tú utilizas el lenguaje inclusivo?
No. Yo, si conozco a una persona que está en proceso de transición o es transgénero o es transexual o lo que sea, yo voy a llamarte como te identifiques. Si tú te presentas conmigo como Pepita, para mí eres Pepita.
Okay.
Si te identificas como Juanito, eres Juanito. Yo no te voy a decir ella o Ed, porque yo también soy muy creyente de esto de la RAE. Yo también, a mí me encanta.
Ah, claro.
Escribo.
El uso correcto.
El uso correcto de la gramática, de la ortografía. Entonces, no, me parece fuera de lugar, por eso no lo comparto. Sin embargo, te respeto. Te voy a tratar como te presentas ante mí. Y sí que es verdad que he tenido yo que a muchos de mis amigos explicarles que esa broma no es adecuada, o que no porque ser yo me tienen que respetar a mí y no al otro.
Okay.
O les he tenido que poner un pare cuando quieren hacer una broma que no va.
¿Cuál es tu límite?
Que se burlen a un momento. Una cosa es burlarte contigo y otra cosa es burlarte de ti. Eso me molesta. Si te estás burlando contigo y me dices a mí, eres un maricón, le puedo tomar y yo me cago de risa, genial. Porque es mi pata. Pero si vas a venir a agredirme de buena manera o con comentarios que son pasivo-agresivos, eso a mí me descuadra totalmente y yo siempre voy a defender. Siempre voy a sacar cara o decir, ¿sabes qué? Párale. Párale porque estás haciendo mal. Date cuenta, piensa antes de hablar. Entonces, sí, en ese sentido yo siempre soy así. Y gracias a Dios, la verdad que la gente que me rodea no ha tenido, como les digo, ningún acercamiento malo o algún problema. Tampoco es que yo sea de muchos amigos. Mi círculo es muy cerrado. Y también escojo muy bien a aquellas personas que son mis amigos. Uh-huh. Entonces sé que la gente que me rodea no son idiotas.
Ok. Yo tengo una pregunta. O sea, ¿qué es lo que opinas acerca de la ideología de género? O sea, pensaba mucho en lo que estabas diciendo, que claro, cuando alguien te da un mal comentario, tú puedes reaccionar de dos formas. O sea, o te vas contra él o le explicas.
Uh-huh.
Pero muchas veces también ellos reaccionan o tienen este tipo de comentarios, este tipo de pensamiento, porque no ha habido, digamos, una enseñanza desde pequeño. O sea, ¿qué opinas sobre esto de la ideología?
Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que uno, a medida que crece, a medida que tú te acomodas a creces y vas experimentando y vas conociendo, tú creces con el mundo, tú creces con lo que creces, con lo que te rodea. Tú no puedes quedarte ahí. Como todo en la vida tienes que avanzar. Por ejemplo, yo como creadora de contenido, si me encierro en una tendencia de ahorita, al final de repente nunca voy a encajar porque nunca voy a estar a lo que está pasando en el mundo. Tengo que adaptarme. Yeah. El ser humano tiene que adaptarse.
Exactly.
Entonces, eso en todo sentido. Tú de repente puedes tener tus creencias, no te las han enseñado, has crecido con una idea, pero pero tienes que adaptarte porque, o sea, así es, ahorita está pasando esas cosas. Yo personalmente soy una persona que le es muy fácil adaptarme y acomodarse a la situación. Entonces, yo sí quiero crecer en este entorno, sabiendo que si en algún momento formo una familia o hijos, ellos van a poder saber qué pasa y elegir lo que deseen. En parte nunca voy a juzgar. Y así como a ninguna persona. Eres libre de escoger lo que quieras. Mientras que no dañes a nadie, eres libre de hacer lo que quieras.
Ahora, algo que te he dicho es muy cierto. Porque si hay personas, hay muchas personas que son cerradas, no se dan la oportunidad de conocer a más, dicen, no, o sea, juzgan. Yeah. Pero quieras o no, en este mundo, las personas que te van a atender, o alguien cercano, o tu propio hijo, o alguien, y si no estás preparado para poder al menos tolerar, ¿no? Que vendría la palabra correcta. Uh-huh. Vivimos en un mundo ya que está avanzando constantemente. Te quedas.
Exacto.
Y te quedas, te frustras, te amargas. Y al final del año es para ti.
Y eso es, tienes que adaptarte. Así es. Así, o sea, puedes...
¿Esa es una filosofía de vida tuya? ¿Adaptarte?
Sí, sí. Sí, adaptarme. Yo voy muy... Fluyo mucho.
Tu canal refleja mucho eso, ¿no?
Sí.
Bastante.
Sí, pero creo que sí.
¿No has pensado que... No, o sea, entiendo por lo que hemos conversado que no te gustaría encasillarte en algo.
No.
Pero has pensado que, no sé, podrías dedicarte más al rubro del fooding, de repente más al rubro de la comida. O sea, en lo que muestras en tu canal.
No en lo que más me gusta, más cómoda me siento es foodie.
Siendo foodie.
Sí, y bueno, yendo a probar lugares. O sea, no solamente foodie como tal, sino más experiencias de comida, de viajes, de hoteles. Eso es lo que más me siento cómoda.
¿Hay algún tipo de contenido que te gustaría hacer, que no has hecho todavía?
Sí, me gustaría hacer un podcast.
¿Sabes qué? Vamos a ser invitados de ese podcast. ¿Eh? Claro, yo tengo un sueño, sí. Machón. Que algún día nos inviten a todo el equipo a hacer una entrevista.
Bonito. ¿Sabes qué me pareció bonito? Lo que ella comentó hace rato. O sea, han hecho una reunión de foodies. Yo no puedo hacer pues una reunión de podcast acá porque hay dos, tres más. Y el problema de ellos es que no son de repente muy constantes y no son muy grandes. Claro, son ahí. La de Lonco Patrón.
Lonco Patrón, lo vamos a querer acá.
Es que, claro, es que el punto es que, mira, o sea, para crecer de repente también, digamos, como creador de contenido, tú que eres foodie, ves, pues, no sé, a los de Cometesta y dices, oye, han ido a ver esto y yo voy a ir de repente a ver qué tal es. O de repente su trabajo está mejor que el mío. ¿Entiendes? Nosotros de repente no tenemos alguien que decir, oye, ¿sabes qué? Él lo está haciendo mejor que nosotros. Yo creo que sería chévere.
Somos los mejores, entonces.
No, yo creo que sería chévere que haya más. O sea, porque no veo que hayan muchos que sean, pues, digamos, grandes.
Y hay mucha gente, muchas personas que nos han dicho, oye, qué chévere que se han sido, queremos también. Y eso sí, cuando había toda esta inversión de mi hija, todo el mundo decía, oye, queremos hacer un podcast, pero no se animaban a ese paso. Y sería chévere porque de una forma también genera un nivel de competencia que
no mueve. No, y si necesitan ayuda, me pueden decir.
No, sí, a mí me gusta. O sea, muchas veces me han dicho, como yo soy muy, como les digo, muy fácil de hablar, muy fácil de conversar, de escuchar. Entonces, muchas veces he aconsejado o he contado una historia en base a mi experiencia. Que, a ver, yo siempre digo, yo te puedo aconsejar en base a mi experiencia. No es que tenga muchísima, pero me han pasado cosas en la vida que he tenido que pasar y que me han dado lecciones. Entonces, eso me ha hecho a mí hablar como hablo. Y mucha gente me dice, oye, debería hacer un podcast. Y hace años, ¿ah?
Pero mira, justo lo que has comentado, esto de lo que estabas en un parque, de que te vinieron, te juzgaron y tú, pum, pusiste cara. Es contenido para un podcast. Porque hay gente que necesita esa valentía de poder dar cara a su orientación sexual. Sí, bueno, claro, sí.
Sí, sí, sí. Y yo siempre apoyo eso. O sea, por eso yo estoy metida en eso. Y mucha gente no lo sabe. Porque no me conoce, no se da el tiempo de conocer, simplemente ve lo que quiere ver, ¿no? Pero sí, realmente soy una persona que apoya mucho eso, que si en algún momento necesitan algo o algo, voy a estar ahí porque es parte de mí, es mi personalidad. Okay. Voy a aconsejarte, voy a escucharte.
Solo esperamos ser sus invitados.
Sí, espero. Sí, claro. Sí, de verdad, sería muy lindo.
Yo creo que mi hija tiene que estar en medio por su carita.
Allá, claro. Porque
y me tiene que estar en su carita, esa carita. Y acaba
de ser, animar, ¿no?
Risita, claro, sí, de todas maneras.
¿Te ha gustado más España o te gusta más el equipo?
No, me gusta más Perú.
¿Te gusta más Perú?
Sí, me gusta. Tiene muchas cosas buenas España, pero yo soy peruana. O sea,
¿sí se parece mucho a la arquitectura de allá con la de acá?
La de Arequipa.
¿La de Arequipa?
Sí, la de Arequipa. Me recuerda mucho a Valencia.
¿A Valencia?
Otra cosa, sí.
Yo he vivido hasta los 8 años en Barcelona. Mi abuela es de Valencia. He estado viviendo en Málaga. Ahora estoy en Navarra. Y conozco todo lo que es más por el lado de Francia, Hondarribia. Entonces yo nací aquí y a los 3 años me fui a España hasta los 8.
¿Tienes la habilidad de cambiar ese lenguaje? ¿Puedes hablar?
No.
Pero ¿qué palabrita te gustó de España?
Ah, no, es que yo sí hablo con palabras españolas. Uso el vale, uso coche, uso
no,
móvil.
No, todo el podcast no he escuchado ninguna de esas.
No, ahora no.
¿Puedes decir un hostia, por favor, por acá?
No.
Como se debe, o sea, no como yo lo acabo de decir. Muy, muy de peruano. Exacto.
A ver, di. No, sí.
Pero cuando vas a
¿hostia es malo? ¿Hostia es malo?
Hostia es como decir mierda.
Como mierda.
Miércoles.
¿Y qué significa mamá huevo?
Eso es de
mamá huevo es venezolano.
¿Qué estás confundiendo? Pero.
Ah, ¿por eso?
No
cuando
sabía.
Vas allá, hablas como, o sea, se te sale el dedo.
No, lo que hablo es que yo, como mi papá también, mi papá vive allá, mi mamá vive allá. Entonces, yo estoy en constante comunicación con ellos y siempre estamos hablando así. Entonces, ellos no hablan con el acento español porque el peruano también es muy marcado, pero sí hablan con palabras de allá. Entonces, cuando yo fui a vivir allá, también me acoplé al toque. Entendía lo que me decían, maja y qué tal. Y yo hablaba así. Y me acostumbré. Y otra cosa es que yo hablaba catalán. Cuando yo vivía en Barcelona, yo vivía en Cataluña.
¿Hablas
y catalán? Hablaba catalán. Hola, Big Daniela. ¿Ah?
¿Escuchas música en catalán?
No, escuchaba, ¿cómo se llama? ¿Cunas? ¿Canciones de cuna?
Ah, ya, sí.
Tengo libros de cuna. En catalán, sí. Okay. ¿De qué equipo soy? De Real Madrid.
No, ya, no sale.
No, es que por mi hija somos fan de Messi, yo no, pero mi
yo
hija...
no, prefiero a Cristiano. Tengo una filosofía de respecto a eso de los chicos, o sea.
¿Cómo así?
Una vez alguien me dijo que, mira, Cristiano es una persona que todo lo que ha tenido se lo ha tenido que ganar, claro, ¿sabes? Mira, es una persona que se esfuerza, que va a entrenar, tal. Messi tiene el talento, pero no la disciplina. Entonces, eso te puede dar a escoger. Si tú, como hombre, me dices, yo soy fan de Messi, también puedes decir algo de ti, como también de Cristiano Ronaldo. Y da la casualidad que mucho de mi vida, todos mis ex que han sido malos, han sido de Messi.
Fans de Messi.
Y los que han sido buenos, maldito, de Ronaldo.
Ok, tip, chicas. Ustedes ya han
escuchado. Pero ya
tiene talento y no la disciplina. Dices,
o sea, Messi. No la disciplina a nivel de... O sea, es como que, por ejemplo, Messi tiene talento, Cristiano también ya, pero Cristiano, como, o sea, se lo ha ganado.
O sea, siempre es más fácil, digamos.
Yo creo
que como todos sus ex han sido fan de Messi, es que se ha querido ser fan de Cristiano.
Asociado.
Sí, asociado ahí con Messi.
Messi, mano. Sí, lo dice porque son fans de Messi.
Sí, claro, yo raciocinio siempre.
Claro, netamente.
Un paso adelante. No. Pero bueno, es algo que algún día me dijeron y sí se me quedó pensando porque cada vez la casualidad de que también pues...
Interesante,
pues,
nunca había visto a alguien que relacione.
Sí. Sí. Una vez me lo... No, más de dos veces me lo han dicho. Dos personas distintas. Y dije...
Oye, okay. Pregunta. En tu live que yo estuve incógnito. No sé, me gusta meterme...
Ahí,
¿no? No, me gusta.
¿Te gusta estar
escúchame,
ahí?
Escúchame. No, es que a mí me encanta entrar al live de incógnito. Solamente meto los de Cometesa para molestarlos. Porque entro al de Cometesa, por ejemplo, a su live.
Yeah.
Y pongo a mi marido Alonso.
El otro día estuve viendo a Alonso como media hora mientras comía con su rocoto. Sí. Yo estaba entretenida, viendo cómo comía.
Solo comiendo nada.
Solo comiendo. Estaba,
es que es guapo, güey. Es guapo.
Es guapo, claro.
Un guapo comiendo es delicioso.
Sí, claro, otra claro. Leve.
¿Tú sientes que eres algún elemento? ¿Eres agua, eres tierra, eres fuego, eres algo?
Creo que soy tierra.
¿Por qué?
Por cómo... Mi carácter es muy fuerte, tengo las ideas muy arraigadas, soy también bien tajante, creo que soy así, de ese sentido más fuerte también, tengo un tema ahí con la debilidad, okay. No puedo yo mostrarme débil, no sé por qué.
¿Eso es tierra?
Eso es muy tierra.
Sí. O sea, en el caso de, por ejemplo, yo he pasado muchas cosas en mi vida que han sido realmente tristes, con mi familia, con mis papás, y que hasta el día de hoy de todo no supero, pero yo no puedo llorar por eso. O sea, me duele, pero no puedo llorar. Pero sin embargo, me pones Tarzán y lloro como desquiciada.
Okay.
¿Me entiendes? Y es porque entendí que Disney abraza eso.
Tarzán.
Tarzán, Coco. Cualquier película de Disney que
yo hubiera gustado ver que La Muerte de Coco. No lo vi. Se supuso. No, y no es justo.
No. Era como la de Bob Esponja. Que es la mamá y sus...
Vamos a poner acá en la imagen a Coco y a la abuela de Bob Esponja acá.
Tal cual.
Simple. Ya, hermano, listo. Por favor.
Nada, gracias por llegar hasta acá, gente. Nos hemos... Bueno, a mí me encantó la entrevista, Dios. Se ve que sí.
A mí también.
Y bueno... muchas gracias por llegar hasta acá. Como saben, siempre le pedimos unas últimas palabras a la invitada para terminar el podcast. Así que, por favor, unas palabras que le des a la gente, algunos consejos, algo que quieras decir.
Primero, a ustedes agradecerme el espacio. Gracias, de verdad. Y nada, decirles que, bueno, este soy yo. Esta es como soy yo, me he tratado de mostrar lo más sincera que también proyecto en redes sociales. Espero que les guste como soy, espero que si me siguen sea por eso. Tengo un contenido muy diverso, así que los invito a seguirme en redes sociales como Punto Paralelo, en cualquier plataforma como Punto Paralelo. Y y nada, que gracias, les agradezco a todos a ustedes también por seguirme y por permitir que yo les entretenga de alguna u otra manera. Y nada, esta soy yo y gracias por el espacio, chicos.
Y también que nos sigan.
Ah, claro, y que lo sigan ellos, obviamente, que tienen muy buen...
Ojo, punto es no con el puntito, sino...
Es punto escrito. Es punto paralelo, tal cual. De repente soy la única de todas las redes sociales, así que no va a ser difícil encontrar.
¿Y lo de la ropa?
De la ropa pueden seguirlo como La Percha-P. Así, simplemente es La Percha y la A es una percha. Okay. Entonces, ya está, listo.
Y cuando esté deprimida, va a ser punto final.
Claro, va a ser punto final, exacto. Excelente. Y bueno, nada, gente, como saben, estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos subiendo contenido todos los días, hay TikTok todos los días subimos historias, pronto vamos a estar en OnlyFans, dice Mijael, estamos en Xvideos, claro, ya cuando tengamos suscriptores estaremos en Pornhub porque ya es más nivel.
Después de FOBE, ves Enemigos Podcast.
Claro, muchas gracias por vernos y eso fue todo, esto es Enemigos Podcast, bye bye.
Chau chau.
Gracias, Dani.